Hoy tengo en mis manos un texto que se llama Censura Made in Tamaulipas, que escribe el periodista Héctor de Mauleón, y también el texto que escribe nuestro amigo Ricardo Rafael, que dice Censura contra Héctor de Mauleón, lo publica en el diario Milenio, y me da mucho gusto saludar nuevamente en la línea a Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió esto de que llegan literal a tocar a tu casa del Instituto Electoral de Tamaulipas? A ver, cuéntanos.
Sí, el jueves pasado por la mañana un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó a pegar a mi puerta unas cédulas, unos avisos de una resolución en la que el Instituto Electoral de Tamaulipas me hacía saber una serie de medidas cautelares que se me habían dictado a propósito de una nota que publiqué el 1 de mayo sobre el tráfico de huachicol y el gobierno de Tamaulipas. Entonces, bueno, pues al leer los documentos vi que la magistrada, la candidata a convertirse en titular de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Tamaulipas, que es cuñada de un personaje que fue citado por el general Luis Crescencio Sandoval en un documento en el que advertía o lo colocaba a este personaje, se llama Juan Carlos Madero Larios, lo colocaba como cabeza de una red de corrupción en las aduanas, de tráfico de huachicol y de extorsión a agentes aduanales. Es un documento que en 2022 el general Crescencio Sandoval le mandó a Audomaro Martínez y que se forma parte del cuerpo de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya La Sedena. Ahí apareció este documento. Resulta que la candidata a quedarse como presidenta de la Suprema Corte de Justicia es cuñada de este personaje. Alrededor de eso giraba la columna, y entonces, bueno, en cuanto me entregaron la notificación y ver que venía del estado de Tamaulipas, pues supe de qué se trataba, porque ya me habían pasado una nota en la que ella presentó una queja ante el Instituto Electoral de Tamaulipas por violencia política de género en mi contra y por calumnia, y el instituto la desechó. Pero ella, digamos, impugnó y presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de nueva cuenta las quejas, y el tribunal las admitió con una verdadera celeridad. Le tomó 3 días dar su conclusión, en la cual nos obliga al Universal y a mí a retirar esa nota y a no volver a escribir sobre nada que la pueda vincular con estas relaciones del tráfico de huachicol en Tamaulipas, en que es donde, recordemos, hace unos días hubo un decomiso histórico de huachicol. Entonces, bueno, pues lo que preguntando un poco entre fuentes del Estado y documentándome un poco, encontré que el tribunal pues lo tiene en la bolsa. Simplemente su prima hermana entró hace unos meses como secretaria de Estudio y Cuenta al tribunal y en 8 días la hicieron magistrada. Wow. Y un personaje que trabaja, que fue subordinado directo de su esposo en la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas, también fue convertido en 8 días en magistrado. No solamente estos dos personajes, sino que hay otros dos personajes del tribunal que están completamente alineados y son identificados como incondicionales suyos. Entonces es un tribunal a modo, es un tribunal ella fue ex consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal. Entonces es un tribunal que se controla desde el gobierno del estado, y según lo veo yo, pues es el anuncio de lo que nos viene, es el poder judicial que ellos quieren, el poder judicial que manda callar, que atenta o que ataca a la libertad de expresión, y que además no lleva las notificaciones al periódico donde se publicó la columna, sino que llega a la casa del periodista que la escribió en un mensaje, pues que cada quien lo interprete como sea, ¿no?
Sí, porque, a ver, es que por todos lados, por donde uno lo quiera ver, y por eso quise arrancar el programa contigo, Héctor, además de con toda la solidaridad. Como siempre, tu trabajo es sólido y además son documentos, ahora sí que oficiales, ¿no? Digo, no estás inventando nada, son documentos que ahí están, donde se habla precisamente de todas estas personas, y que recordemos, pues, esta filtración de Guacamaya Leaks, pues, que nos puso frente a nosotros, ahora sí que hay una cantidad brutal de corrupción correos electrónicos, entre otros, sobre todo del ejército. Bueno, pues ahí están estos documentos, repito, oficiales. Pero lo primero es la solidaridad, Héctor. Lo segundo son varias preguntas. A ver, estos señores llegan, o las personas del Instituto de Tamaulipas, Electoral de Tamaulipas, llegan a tu puerta, no llegan al periódico, no llegan al Universal. Y la pregunta es, ¿y cómo sabían dónde vivías? ¿Quién les dio tu dirección?
Sí, claro, yo le pregunté, era un notificador bastante amable, por cierto, no llegó en un tono agresivo ni amenazante, llegó un tono cauteloso, pero me imagino que las que ha de vivir cuando tiene que entregar esos papeles en las casas, y yo le pregunté cómo, si era legal que tuvieran esos datos, y me dijo que se los había dado el INE por un convenio que tenían con el tribunal. Le habían pedido al tribunal, al INE, mis datos, y el INE se los dio, y lo siguiente que pasó pues es que ya los tenía yo una mañana en mi puerta.
Sí. Bueno, ese es un primer dato que me parece que es fundamental. Segundo dato, a ver, a ti te están señalando, incluso te señalan por violencia política de género, ¿estoy en lo correcto?
Así es.
¿Y por qué? ¿Porque es una mujer, me imagino, o por qué?
Sí, porque alega la magistrada que al señalar la existencia de su cuñado como cabeza de la red, que según el documento de Luis Crescencio Sandoval, estoy poniéndola, digamos, bajo la sombra de los hombres, diciendo que rezándole méritos a su trayectoria para meterla en un entramado masculino, como resultado de un entramado masculino. Lo cual, pues bueno, me parece completamente absurdo. Lo comentábamos la vez pasada, es como cuando le preguntan a la candidata, a la gobernadora de Baja California, si le quitaron la visa y por qué, y contesta que es preguntarle eso es violencia política de género.
Sí, ¿no? Es una pregunta que se tiene que hacer, digo, ahora sí
y
que...
es de interés público.
Así es de interés público, eso sin lugar a dudas. Y bueno, a mí aquí lo que... O sea, son tantas las cosas que preocupan, Héctor, pero preocupa de manera muy particular, yo diría, dos cosas. Uno, esta intervención, digamos, desde lo electoral, en este caso lo local, en el caso de Tamaulipas, para frenar una publicación y para exigir que no se vuelva a hablar de un tema que es de interés público, y más cuando esta persona está contendiendo en este momento, en esta elección judicial. Y dos, lo decías tú también, y yo lo sostengo, pues la libertad de expresión. Es decir, no podemos negar que un Estado democrático, uno de los pilares es presente la libertad de expresión, que debemos ser responsables al ejercerlo, eso nadie lo niega. Pero en este caso se te está condenando a ti y al Universal porque no le gustó lo que se dijo, no porque fuera falso, porque estuvieras difamando, porque estuvieras calumniando, sino porque no le gustó lo que se dijo. Y acto seguido, Héctor, pues viene este golpe sobre la mesa y, como tú dices, preocupa lo que viene. Si ese va a ser el sistema de justicia que se renueva el 1 de junio, pues yo no sé lo que nos espera, Héctor.
Bueno, no tengamos ninguna duda de que se va a hacer, pues este es apenas una probadita de lo que viene. Al portal Código Magenta, que sacó información que también involucraba a esta persona y que alertaba sobre los riesgos de que el crimen organizado se adueñara del Poder Judicial, y hablaba sobre las redes de Huachicol y su relación con el gobierno de Américo Villarreal, le obligaron a bajar unas notas y le impusieron una fuerte sanción económica, la misma magistrada. Entonces, Código Magenta tuvo que bajar, me parece, que tres notas que había publicado, tres reportajes que había publicado sobre este asunto de las redes de tráfico de huachicol, de corrupción aduanal y estos personajes cercanos al gobierno de Américo Villarreal. Entonces, pues el golpe ahí ya está dado.
Claro.
Aquí me ponen a mí podría recibir medidas de apremio contenidas en el artículo 59 de la ley de medios, que es desde sanciones administrativas hasta arresto.
Ahora, arresto, es que nada más de escucharlos casi es, ahora sí que nos reímos para no llorar. Héctor, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer el Universal?
No, pues el periódico va a recurrir, litigando esto. Otro de los demandados es el periódico. Claro. Entonces, ahí están los abogados a ver cómo avanzan. Entiendo que ayer hubo una audiencia o habrá una audiencia en estos días allá. en Ciudad Victoria para que se tome una determinación. Pero bueno, no espero nada, pues dado que el tribunal está conformado por familiares y amigos de la candidata y pues ya nos han dado una muestra de cómo opera, pero me parece, lo más grave es eso, me parece que este es el anuncio del Poder Judicial transformado, entre comillas, que vamos a recibir el próximo mes.
Así es, un Poder Judicial a modo, un Poder Judicial manipulado, llevado por los demás poderes, y lo único que no vamos a tener es lo que supuestamente dicen que vamos a tener, que es un mejor sistema de justicia. Nuevamente, toda mi solidaridad, querido Héctor. Ahorita voy a leer parte de la columna que publicaste ese 1 de mayo. Me parece que una forma también de ser solidarios es replicar lo que tú también publicaste, y ahorita lo voy a hacer. Te mando un abrazote, Héctor.
Muchísimas gracias, maestra. Un abrazo para usted y para su auditorio.
Gracias, gracias, Héctor de Mauleón. Publicaba precisamente el 1 de mayo, 18 de agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, solicitó al titular del Centro Nacional de Inteligencia, general Audomaro Martínez, que abriera una investigación sobre presuntos delitos cometidos contra el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte como director de la Agencia Nacional de Aduanas de México. En un oficio enviado en esa fecha, el general Sandoval hizo referencia a la existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol que involucraba al administrador de operación aduanera Juan Carlos Madero Larios. Madero Larios fue señalado por Sandoval, al lado de otros funcionarios, de recibir recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora y de participar en probables actos de corrupción relacionados con el contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán. Y de ahí sigue toda la nota que se va a refiriendo a todas estas personas que están implicados. Dice Madero Larios ha sido señalado en reportes de inteligencia como operador de Horacio Duarte y del anterior titular de aduanas, Ricardo Peralta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga la operación a gran escala que se llevó a cabo desde 2019 en las aduanas de México y cuyos recursos sirvieron para financiar las campañas políticas de Morena. Y luego sigue, dice, como lo demuestra el supuesto decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, dichas redes se mantienen impunes e intactas. No solo eso, las redes criminales de Tamaulipas, con intereses en el huachicol, tráfico de migrantes y de drogas, tienen ahora la vista puesta en el Poder Judicial y se mueven para elegir jueces y magistrados a modo. Juan Carlos Madero Larios no solo salió intacto del comunicado del general Luis Crescencio Sandoval, sigue siendo una figura clave en la operación del grupo que dejaron incrustado Horacio Duarte y Ricardo Peralta. Madero está casado con la hermana de la hasta hace unos días consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, Tania Contreras López, considerada la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así que por ahí va esta nota, esta columna de Héctor de Mauleón, que es la que le significó, pues esto, censura made in Tamaulipas. Dice, supe de inmediato de qué se trataba cuando llegó el notificador y le dijo que el INE le había entregado por un convenio la dirección de su domicilio. Y bueno, pues como lo narra hoy muy bien también Ricardo Rafael, logró lo contrario a lo que quería. La candidata magistrada Tania Contreras quiso callar al periodista Héctor de Mauleón y ahora todo el mundo terminará enterándose de los delitos presuntamente cometidos por su cuñado Juan Carlos Madero Larios. Y sí, como dice también Ricardo, este caso no solo advierte sobre una violación inaceptable a las libertades de prensa y expresión, relata también en tiempo real el asalto de los grupos delincuenciales que van a adueñarse del Poder Judicial en los próximos comicios de junio. Así las cosas, y por eso quise arrancar el programa con este asunto, no solo por la solidaridad que se merece un periodista como Héctor de Mauleón y por supuesto El Universal, sino para que estemos muy claros de lo que está sucediendo y de lo que viene cuando todas estas personas se hagan del Poder Judicial, que se renueva, y lo pongo entre comillas, el próximo 1 de junio. Así las cosas.